solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres justo, Señor. Solo tú. Hoy exaltamos tu bondad. Solo tú eres bueno. Solo tú eres justo. Solo tú eres santo. Solo tú. Los que nos oyen y nos ven, levante sus manos y díganle: solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, Espíritu de Jehová el Señor. Solo tú eres digno de ser adorado. Eres digno de ser exaltado. Señor, todo lo que respira alaba tu nombre. Todo cuanto respira, Señor, bendice tu presencia. Señor, gracias por darnos conciencia. Gracias por permitirnos adorarte. Dice tu gloriosa palabra: entra por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Permítenos, Señor, consagrar en esta hora culto para ti. Dice tu poderosa palabra que debemos ofrecer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. En esta hora te rendimos culto. En esta hora, Señor, sacrificamos alabanza. Adoramos desde el Espíritu tu majestad. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Solo tú eres adorado. Señor, desde que nace el sol hasta que oscurece, Señor, toda la tierra te anhela. La creación aguarda la manifestación gloriosa de tus hijos, para que podamos preparar ambiente y tu gloria, tu presencia, pueda visitar la tierra y cubrirla como las aguas cubren la mar. Como dice tu palabra, Señor, tu promesa, la tierra será llena del conocimiento de la gloria. La tierra será llena de tu gloria. Recibe la gloria. Recibe la alabanza. Recibe el imperio. Recibe la majestad. Te adoramos, oh Dios, y reconocemos que solo tú eres santo. Gracias, oh Cordero de Gloria. Gracias, Señor. Yo te ruego en esta hermosa tarde que nos hables, para que podamos, Señor, ser formados en tu verdad y así cumplir tu voluntad. Te lo pido, Dios. Allí donde está, levante su mano y salude al Espíritu del Señor. Dígale: buenas tardes, Espíritu de la Santidad. Te amamos, Espíritu de la Verdad. Recibe la oblación, recibe el loor, recibe gloria. Te amamos, oh Cordero, te amamos. En el nombre de Jesús, nuestros corazones, oh Dios, están dispuestos, están listos para recibir tu verdad. Revélala y trae sobre nosotros una sobredosis de tu palabra, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y decimos amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos muy contentos porque el Espíritu del Señor no ha dejado de enseñar, no ha dejado de hablar, no ha dejado de direccionar a su iglesia. Antes de la venida de mi Señor Jesús, antes del arrebatamiento, la iglesia, hay una demanda en mi espíritu, hay una demanda, y es que preparemos a la iglesia para el arrebatamiento y más allá del arrebatamiento. No podemos perder el hilo, no podemos perder el entendimiento. Necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere. Es fácil distraerse en esta última temporada. Oí de un ministro que el infierno completo ha invertido todo su esfuerzo en hacer una distracción para que los hijos de Dios no puedan alcanzar la medida, la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús, y así no cumplir el propósito santo. Entendiendo esto, nosotros necesitamos enfocarnos, ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, ubicarnos en la voluntad del Señor. Cristo viene pronto por su iglesia. Estamos cercanos del acontecimiento más importante de toda la creación después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento más importante fue la venida del Señor, la primera. Y la segunda va a ser su segunda venida. Entonces, como iglesia de Jesucristo, necesitamos estar apercibidos, entendidos, necesitamos estar enfocados. Sé muy bien que cada quien tiene una meta personal. Sé muy bien que cada quien tiene sueños, anhelos, deseos, aspiraciones. Pero no podemos ignorar, no podemos pasar por alto la verdad. Cada uno de nosotros podemos alcanzar lo que nos propongamos. De hecho, hoy en día todo el mundo está enseñando los coaching, los coach, toda esta gente que trabaja en los medios, en las redes, están trabajando para que la gente sea optimista, positiva. Y está bien, porque hay mucha negatividad en el corazón de la gente, pero aunque está bien por un lado, está mal por otro. Porque la gente está, estos tipos de personas están motivando a los demás que avancen por su sueño, por su anhelo, por su meta, pero no importando la meta, el sueño, el deseo, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tengo la responsabilidad de ubicarte, de que aunque cumplas la meta y el sueño personal, si tú no cumples el propósito de Dios, perdiste el tiempo. Dice la Escritura: si ganara el mundo y al final de todo pierdo yo el alma, en vano estuve, perdí todo. Entonces necesitamos enfocarnos en la verdad. Una cosa es la realidad que estás viviendo y otra cosa es la verdad que debes vivir. Lo que estés viviendo debe estar enfocado en buscar al Rey de la Gloria. Estuvimos hablando decidí colocar en los jueves de parte del cielo la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Esta es la agenda de Dios, esta es la estrategia de Dios para que en esta última temporada la iglesia pueda alcanzar el nivel de gloria. Recordemos que mi Señor dijo en la serie Puros y Sin Mancha que mi Señor se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por lo tanto, para que la iglesia sea gloriosa, necesitamos cumplir la ruta hacia la amistad con el Espíritu del Señor. Es imposible alcanzar los más altos niveles de gloria y de unción si nosotros no trabajamos en las exigencias que mi Señor dejó para su iglesia. La iglesia de Jesucristo hasta ahora caminó en una temporada donde cada quien hacía lo que le parecía, pero en esta última temporada, en este último tiempo, no podemos hacer lo que nos parece, no podemos correr tras nuestros sueños, tenemos que correr tras la voluntad del Señor. Mi Señor dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir de que Y yo no estoy diciendo con esto que usted no persiga lo que desea. Yo con esto estoy diciendo que vas a tener que tomar una decisión de colocar en segundo lugar lo que te gusta a ti y colocar en primer lugar lo que le gusta al Señor. Ok. Entonces, quiero que nos vayamos a la ruta. Quiero que coloquen aquí en pantalla la ruta. Ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Recordemos que la primera estación de la ruta es la fiesta perpetua, la segunda el fruto del Espíritu, la tercera la justicia, la cuarta la ley, la quinta el corazón, la sexta santidad e integridad, la séptima amigo del Espíritu Santo, la octava nacimiento de la gloria y la novena el tribunal de Cristo. Todas estas estaciones, tengo la meta de publicar el libro al final de la enseñanza de la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Quiero decirle a todos mis hijos que están en el país y fuera del país que todos estos videos que estamos grabando hoy van a ser fundamento, van a ser la base para el último mover del Espíritu Santo. Muchas personas están corriendo de un lugar a otro buscando avivamiento, buscando el fuego sobrenatural, pero bendito Dios y le damos toda la gloria al Señor Jesús que nos ha dado el más grande regalo en esta temporada después del Espíritu Santo es cómo ser amigos del Espíritu Santo. Y la única forma de lograrlo es a través de la ruta. Ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Ok. Estuvimos enseñando de las fiestas perpetuas. ¿Por qué las fiestas perpetuas? La fiesta perpetua es una agenda del Señor a nivel anual. Estuvimos hablando de por qué el fruto del Espíritu y la fiesta. La semana pasada estuvimos hablando del fruto, el primer fruto que es el fruto amor, el fruto ágape. Y hoy quiero continuar con el primer fruto porque es que es el más importante. De hecho, es el eterno. Este fruto es eterno. Y necesito que usted comience a valorar esta sustancia de Dios, porque este fruto que es amor para Dios es lo más importante. Ojo con lo que estoy diciendo aquí, porque es que mucha gente no le para, amado. Mire, tú dices, viene un profeta, viene un apóstol, viene alguien que es vidente, viene una persona que hace milagros y va todo el mundo, amado, va todo el mundo, pero se dice, viene una persona que perdonó a su enemigo, que lo amó y la gente no le llama mucho la atención. La gente no ve atractivo el amor. La gente, el amor del Señor. La gente no ve atractivo esto. La gente cree que el amor de Dios es aburrido, es fastidioso, apagado. Pero no es así. Yo necesito ubicarlo hoy en la palabra sustancia. El fruto del Espíritu, amor, es la sustancia más importante que Dios desea que nosotros produzcamos. Entonces, entendiendo que es una sustancia que nos va a servir en la eternidad, entendiendo que el fruto amor va a ser lo que nos va a llevar a nosotros a los lugares de eminencia en la patria celestial, entendiendo que el fruto amor es lo que dice la Escritura, que contra tales cosas no hay ley. Entendiendo todas estas cosas, nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios le dio importancia. Fíjese que durante muchos, muchos años, lo que se ha predicado del Evangelio es, persigue tu sueño, corre tras tu sueño, ve a la meta, busca tu sueño. Llegó la hora de cumplir tu sueño, llegó la hora de alcanzar los sueños. Ese sueño que está en tu corazón lo puso Dios. Y resulta que la persona tenía el sueño, era de dormir todos los días hasta tarde, y entonces ese sueño lo puso Dios. No, amado, no. Dios no sueña pequeño. Aprenda esto, nos engañaron durante mucho tiempo. El sueño de Dios tiene que ver con la eternidad, no con lo que te va a producir a ti plata. El sueño de Dios tiene que ver con su presencia, con su palabra, no con lo que a ti te produce alegría. No, amado, nos engañaron. Por eso es que yo no soy muy amigo de los mensajes positivistas, mensajes optimistas, porque todo esto es bueno, pero no tiene un fundamento en la Escritura. Y nosotros tenemos que estar fundamentados en la verdad. Porque dice la Escritura que nosotros seremos probados con fuego. Nuestra obra será probada con fuego. Si permaneciere, tendremos ganancia. Pero si no, tendremos derrota. Tendremos pérdida. Y no podemos vivir neófitamente, viviendo la vida como nos da la gana aquí, y pasar a la eternidad, amado, y entonces no solamente fracasamos aquí en la tierra conforme a la voluntad del Señor, sino que fracasamos también en la patria celestial. La mayoría de la gente cree que cuando lleguemos a la patria celestial, amado, estaremos al frente del mar de cristal con una esterilla puesta, una cama esa de playa, amado, así, y uno hace así, y viene un ángel y entonces te trae una piña colada. Y entonces los ángeles son nuestros sirvientes allá. No, amado, bájese de ese cuento de Walt Disney World. Eso no es así. Lo verdadero que Dios está diciendo es que si nosotros producimos el fruto, si nuestro fruto permanece, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, ojo con lo que voy a decir, en esta época y en la venidera se va a cumplir. Por así decirlo, no quiero que digan que el apóstol Daniel sacó una falsa doctrina. No. Pero por así decirlo, voy a introducir este postulado. Lo que va a darte riqueza y va a sustentar tu eternidad es cuánto fruto tengas. Si usted produjo el fruto del Espíritu aquí, usted será mil millonario en la eternidad. Si usted no produjo fruto del Espíritu Santo aquí, usted allá va a pasar trabajo. La mayoría de la gente se enfoca en alcanzar cosas aquí. Y yo me acuerdo cuando antes se predicaba Cristo viene y la gente decía, ay, que Cristo venga allá para yo no seguir sufriendo en la vida. Entonces la gente creía que ir al cielo es no sufrir. Y es verdad, en el cielo no se sufre. Pero es que en la temporada del cielo va a ser corta porque nuestro trabajo va a ser aquí en la tierra. No tenemos que pasar mil años aquí en la tierra en el milenio. Después de eso nos dice la Escritura que Dios va a dar cielo nuevo, tierra nueva. Entonces nuestro trabajo va a ser aquí. ¿Qué es en el cielo? Mientras llegan los tiempos del cumplimiento de la promesa del Señor. Pero luego, después de la muerte o después de la venida de mi Señor, una de dos naturalezas tendremos. O terrestres, que corra sangre por nuestras venas, o celestes, que corra gloria por nuestras venas. Y dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Y nuestros cuerpos serán transformados, amados, glorificados como el de mi Señor Jesucristo. Entonces no podemos seguir siendo ignorantes, amados. Ignorantes, y esa es la palabra, seguir desconociendo nuestro futuro eterno. Apóstol, ¿y esa persona que aceptó a Cristo a la puerta de la muerte es salva? Pero va a tener cosas allá en el cielo, va a poder disfrutar de una recompensa. No, va a ser salvo, pero no va a poder disfrutar de las majestuosidades a plenitud por causa de que no buscó, sirvió, trabajó para nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nuestras obras serán probadas con fuego. Ok, ahora sí, entrando en tema, porque es que necesitaba dar esta introducción para poder irnos a la palabra. Libro de Juan, capítulo 13, verso 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Lo leímos la semana pasada, pero necesito que hoy lo perfeccionemos. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ok, se introduce en el mandamiento, en el primer mandamiento, un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que se amen, pero ahora como Cristo amó. No como nosotros estamos acostumbrados a amar, que el amor es condicional. Recordemos que hay tres tipos de fruto: amor, amor filio, familiar. Ese amor es condicional. Está el amor eros, el erótico, el sexual. Ese amor es condicional. Pero el amor eterno, que es el ágape, es incondicional. Entonces mi Señor Jesús dice: yo necesito que ustedes comiencen a amar incondicionalmente, eternamente. Que se amen unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Verso 35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor, si tuvieren fruto los unos con los otros. La única forma de que tú seas conocido, ojo con esto, y no solamente se está refiriendo a la escritura a la gente del mundo, se está refiriendo a los ángeles y se está refiriendo a los demonios. Dice: la única forma que seas conocido es que tengas el fruto del Espíritu Santo. Porque recuerde que dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Ok. Entonces, ¿quién es un verdadero discípulo? El que produce fruto del Espíritu. Amado, todavía no somos discípulos, sino producimos fruto. Necesitamos producir fruto. Algo importante que necesito aclarar es que mi Señor al principio dio el mandamiento del fruto, que fue en el monte Sinaí, dio el mandamiento de amar. Pero después el hombre no pudo, el hombre con el mandamiento no pudo, porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Después que el hombre fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue que pudo amar verdaderamente. Y vemos a un Pedro siendo crucificado al revés, sin proferir palabra de juicio contra los que lo estaban crucificando. Vemos a un Pablo, amado, que perseguía a los cristianos, la arrastraba por el piso los cabellos de las mujeres para irlos a meter en las cárceles. Vemos a un Pablo, amado, totalmente sanguinario, amar a aquellos que lo golpeaban, a aquellos que lo laceraban. Vemos a un Esteban, amado, decirle al Señor: Señor, perdónalo, porque es que ellos no saben lo que hacen. Vemos, amado, a los 12 apóstoles morir por causa de Cristo sin odiar, amando, porque la evidencia de que hay fruto no es que tú ames a los que te aman, es que tú ames a los que te aborrecen. ¿Por qué Dios permite que haya personas que te hieran? ¿Por qué Dios permite que haya personas? Y yo estoy viendo en esta hora, y lo estoy percibiendo, que usted tiene problemas con la gente. Y Dios permitió todo esto para que te dieras cuenta: si lo amas, tiene fruto. Si no lo amas, eso indica que necesitas arrepentirte, convertirte para poder fructificar. El que tiene el fruto contra tales cosas, no hay ley. Quiero que nos vayamos rápidamente al Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 al 21. Exacto, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Repítalo. Dios es amor. Dios es amado, vea. Dios no da amor. Dios es amor. La única forma de que tú tengas el amor de Dios es que Él se derrame en ti. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, ojo con esto, porque aquí viene la enseñanza de hoy. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¡Ah, amado! ¡Qué tremendo! Vea esto. La palabra perfeccionado allí es completado. La palabra en el original es completo. En esto se ha perfeccionado. En esto se ha completado el fruto en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué genera confianza en nosotros en el tribunal de Cristo? Ponme otra vez allí en la pantalla. Ponme rápidamente la ruta, la última estación es el tribunal de Cristo. La última estación es el tribunal de Cristo. Entonces aquí dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Vea que, ponme otra vez ahí en la pantalla. Vea que al principio aparece la fiesta y después el fruto del Espíritu. O sea que las fiestas son un ensayo para que cuando estemos en el día del juicio, nosotros tengamos confianza. Entonces, el fruto, amado, el fruto, cuando estemos en el juicio, nosotros vamos a estar tranquilitos, amado. No va a haber en nosotros esa preocupación. Y, ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y cómo voy a hacer? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que pasar algún momento donde tiene que dar cuentas. ¿Sabe qué? Cuando mi papá me decía, vamos a hablar. Ay, amado, eso era un susto terrible. Porque yo decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué me va a decir mi papá? Lo mismo pasa cuando yo le digo a alguno de mis discípulos, de mis hijos. Yo le digo, mira, vamos a hablar. Muchachos, esos cambian de colores. Se ponen pálidos, amado. Y eso ahí, alguno, el que es negro se pone blanco. El que es blanco se pone verde. Mire, eso es una cosa tremenda. Se asustan cuando uno dice, vamos a hablar. Y uno a veces lo hace así como que, serio, hablemos. Y usted ve, amado, que es una cosa tremenda. El corazón palpita, es un nerviosismo. Porque algo, alguna pregunta voy a hacer que va a descubrir algo o a sanar o a liberar o a hacer algo. Pero si ellos no han hecho nada, sino que han dado fruto, si han hecho las cosas bien, no hay que temer. Amado, para que nosotros podamos ser evaluados y se nos diga, lo hiciste bien, nosotros tenemos que dar fruto. Y vea lo que dice aquí, en esto se ha perfeccionado, vuélveme a la escritura, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos, para qué Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Para qué Dios quiere que nosotros produzcamos el fruto amor. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que cuando se nos llame, imagínese usted en el tribunal de Cristo, amado. Cierre por un momentico los ojos. Imagínese usted en el tribunal de Cristo. Las millones de personas estamos ahí, fuimos arrebatados. Estamos en presencia del Señor. Allá se ve el trono, el gran trono. Amado, está el Cordero ahí a la diestra. Está el Espíritu Santo de Dios como testigo. Y el primerito en la fila, usted. Imagínense por un momento, amado, allí. Imagínense usted. Allí, amado, imagínense. Llega el Señor y te llama por tu nombre. Daniel Landaeta. Ay, Dios mío. Ahí es donde uno dice, mi madre querida. Señor, aquí estoy. Dígame, mi rey. Ya después de yo saber que tengo que producir fruto del Espíritu. Para poder tener confianza, si yo no lo produje, cuando yo esté allá, amado, y el Señor me pregunte, ¿qué pasó con el fruto? Amado, ¿cómo cree usted que voy a estar yo si yo no produje aquí fruto? Nervioso, amado, mal. Ay, Dios mío, una cosa tremenda, porque no tengo confianza. Lo que produce la confianza para el día del juicio, ¿qué es confianza? Fe segura. ¿Qué es confianza? Una fe segura, que no titubea. La única forma de nosotros tener una fe segura, por eso es que dice la Escritura, cuando Él venga hallará fe en la tierra, hallará fruto, una fe segura. Lo único que va a permitir de que nosotros tengamos confianza en el día del juicio es el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Y amado, yo veo, con todo respeto, amado, a todos los hijos del Señor y a todos los ministros que han estado enseñando hasta ahora, yo veo de que no se le está dando importancia a lo que va a ser prioritario en el día del juicio. En el día del juicio Dios no te va a preguntar, ¿te graduaste? ¿Cuántas carreras tuviste? Cuéntame, ¿cuántas casas, cuántos carros pudiste cumplir tus sueños? Y llega Dios en el cielo y aplaudirte porque alcanzaste tus sueños. No, no es así, amado. No es así. Mi Señor, cuando llegues allá, lo primero que te va a preguntar es, dame fruto. Vamos al juicio. Y amado, yo veo que aquí no se predica esto. Son pocos los hombres que están enfocados, como mi Señor Jesús dijo, puesto los ojos en las cosas de arriba. Son pocos los hombres. Yo no los veo, amado, pendientes de la eternidad. Yo veo que cada quien, amado, está corriendo. Lo que más se predica es vas a ser próspero. Dios te va a bendecir. Es que te ganaste el cielo completo. Tú te lo mereces. No, no. ¿Quién dijo que nosotros nos merecemos nada, amado? Mi Señor nos dignificó por su sangre, por su sacrificio, que somos santos. No porque nos los merecemos. Ahora Dios dice, quiero el día del juicio que me des una sustancia llamada fruto. La pregunta es, ¿tienes el fruto del Espíritu? Si partieras en esta hora a la patria celestial y te presentaras cara a cara en el tribunal de Cristo delante de tu Creador y Él te pregunta, dame fruto. La pregunta es, ¿tienes el fruto? ¿Pudiste cumplir tu asignación en la tierra de los vivientes? ¿Pudiste lograrlo? Amado, y es una preocupación tremenda porque ya yo tenía 8 años pastoreando y yo no tenía el fruto del Espíritu. La gente no le da la importancia que Dios le da. Amado, y en el cielo nos vamos a llevar unas cuantas sorpresitas porque no hicimos lo que debíamos hacer. Cuando mi Señor le dijo, en el principio de la creación, dijo, fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga, señorea. Eso fue el primer mandamiento de la Escritura para que nosotros tengamos una idea que era lo que Dios quería. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor, ojo con esto porque aquí viene lo que el Señor ha estado preparando para esta temporada. En el amor, en el fruto, no hay temor. Uy, amado, vea esto. Y aquí viene algo tremendo. ¿Cuántos han sentido temor, amado? Miedo. ¿Cuántos han tenido que luchar contra miedos? Miedo a quedarse solo, miedo a no lograrlo, miedo, miedo, miedo. El que tiene el fruto, miren lo que dice, en el amor no hay temor. En el fruto, quite la palabra amor y ponga fruto. En el fruto no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, sino que el
fruto completo. La palabra ahí perfecto es completo. Teleo. La palabra ahí perfecto es completo, sino que en el fruto no hay temor, no hay miedo, sino que el completo fruto echa fuera el temor. Vea esto. ¿Usted se acuerda cuando en el libro de los Hechos aparece por primera vez la palabra denuedo? ¿Se acuerda? Y dice, y predicaban con denuedo el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es denuedo? Una valentía, mi amado, macha. Una valentía, mi amado, que eso no le tenía miedo ni a Faraón, ni a Herodes. No le tenía miedo a Herodías, no le tenía miedo a ninguno de estos tipos de la política, ni a ningún centurión. Ellos estaban dispuestos a morir por causa del evangelio. Amado, el perfecto amor fue el que se vio en el Coliseo cuando le preguntaban al papá, llegó la hora, o Cristo, o se comen a tus hijos los leones. Amado, y los niños le decían al papá, papá, nos vemos en el cielo. Y no tenían ese miedo, ese temor, ese espanto, sino que lo que se veía era un creyente capaz de dar la vida por el evangelio. Y hoy en día hay una cantidad de evangelicoides, amado, corruptos, una cantidad de evangélicos cobardes, una cantidad de hombres que le da pena hablar alto del evangelio porque es que lo van a oír, una cantidad de gente, amado, que no quiere predicar el evangelio porque es que le da pena, porque no tiene el fruto, no tiene el denuedo, no tiene la gallardía, no tiene el fuego, no tiene la pasión, no tiene nada por el evangelio. Estamos ante la generación más mediocre, amado, más lenta, pasiva, cuando en aquella época los apóstoles de Jesucristo, amado, para ello era un honor cada latigazo. Era una valentía terrible. Y era un gozo supremo morir por causa de Cristo. El fruto completo echa fuera el miedo. La palabra perfecto es completo. El que produce los nueve frutos echa fuera el temor. Amado, no le da miedo muerte, no le da miedo malandro, no le da miedo secuestro, no le da miedo que se vaya el marido, la mujer, los hijos, no le da miedo nada, porque es que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es algo, amado, ese es el verdadero evangelio, ese es el evangelio de poder, ese es el evangelio del reino. No es la mamarrachada esa, amado, que se está viendo hoy en día, de ese poco evangélico, que es que están los agarrando, amado, y llevándolos obligados para la casa del Señor, están los empujando para que ore, están los empujando para que ayune, están los empujando para que puedan orar, para que puedan leer la escritura. No, aquel que tiene el fruto del Espíritu voluntariamente hace todo, amado, por el Rey de la Gloria. Y dice, aquel que tiene el fruto amor, aquel que tiene el fruto del Espíritu tendrá confianza en el día del juicio. Claro, ¿por qué va a tener confianza? Porque el fruto es Cristo desarrollado dentro de nosotros. Y no importa que no diga amén, amado. El perfecto amor, el completo fruto, echa fuera el miedo. Ajá. Porque, vea esto, amado. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque el temor, el miedo, lleva en sí castigo. ¿Qué es lo contrario a la fe? No es duda. Lo contrario a la fe es miedo, temor. Entonces, temor es llevarle la contraria a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el temor es lo contrario a la fe, donde el temor lleva en sí mismo castigo. De donde el que teme, ojo, de donde el que teme tiene miedo, no ha sido completado en el fruto, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, ojo con esto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si tú dices, viene la evidencia del fruto, yo amo a Dios, pero tú tienes el fruto del Espíritu, tú dices, yo tengo el fruto del Espíritu, pero tienes un problema con tu hermano, usted es mentiroso. ¿Dónde quedé? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vea esto, mis amados queridos, hijitos del Señor. Yo he vivido varias etapas del Evangelio, tengo 23 años en Cristo ya. Y aunque fueron dos décadas, en esas dos décadas ha pasado de todo. Yo pude ver cómo había pasión por la santidad hace 20 años, pero había una religión que te destruía y te juzgaba. Pude ver cómo en el transcurso del tiempo la religión fue pasando, porque en aquella época todo era malo, amado. Tener bigote era malo, tener corbata, no tener corbata era pecado, acostarse sin franela te quedaba, o sea, todo era malo. Y eso fue cambiando gradualmente hasta que ya se entendió que el pantalón no salva, el tinte no salva, la pintura no salva, el zarcillo no salva, lo que importa es el corazón. Pero eso cambió a libertinaje. Y ya la gente, tú le hablas de santidad y lo ve como algo demasiado lejano, como algo imposible de alcanzar. Y en todas estas temporadas que Dios me ha permitido vivir, he visto, amado, que quienes verdaderamente avanzan son los que tienen una correcta relación con Dios. Esta pandemia hizo de que nosotros pudiéramos ver quiénes eran verdaderos cristianos, hijos de Dios, y quiénes no. Amado, en las iglesias vemos gente sirviendo, trabajando, gente en el protocolo, en la seguridad, gente, amado, en la radio, en la TV, en las cámaras, vemos gente, amado, en la parte de las redes sociales, vemos gente trabajando para el Señor. Pero en esta pandemia vimos que el que no tenía una verdadera relación con Dios se descarrió. Porque no es que se enfrió en pandemia, es que la pandemia sacó la luz que ya estaba frío. Parecía un témpano de hielo. Mientras que otros que estaban desalineados se alinearon al Espíritu Santo. Escúcheme. Mientras se acerque el fin, aumentará la maldad. Mientras se acerque el fin, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla de frío del amor, dice que el fruto del Espíritu tiene una temperatura. Y esa temperatura, amado, si nosotros no cuidamos que se mantenga, por así decirlo, en altas temperaturas, vamos a ser contaminados y atraídos y seducidos por la corriente de este mundo. Yo creo que en esta última generación, yo creo que en este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo debe entrar en la dimensión del fruto. Debe entrar en el más alto nivel. Debe entrar en el fuego del Espíritu. Aviva el fuego del don, no de los dones. Aviva el fuego del Espíritu Santo, del regalo de Dios que hay en ti. Y manifiesta lo verdadero. ¿Cuántos, amados? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Vivir lo verdadero de Dios. ¿Cuántos no están viviendo hoy una apariencia del evangelio? ¿Cuántos hoy no están viviendo una apariencia de piedad? Dicen amar a Dios, pero niegan la eficacia de su palabra, niegan la eficacia de la piedad. Mi Señor desea que en esta última temporada nosotros, sus hijos, podamos mostrar al Cristo resucitado. Yo no sé, amado querido, amada querida, yo no sé de verdad qué marihuana tienes tú. Yo no sé qué carrizo es lo que te pasa a ti. De verdad que yo no sé. Pero hoy, como tu apóstol y tu papá, te llamo la atención. Deja de vivir el falso evangelio. Deja de vivir como te ha dado la gana hasta ahora. No hay palabra en ti. No hay testimonio, no hay poder, no hay presencia, no hay autoridad. No hay revelación. No hablas algo nuevo que te haya dicho el Espíritu Santo. No lloras en su presencia, no adoras su presencia. Cuando se habla de chisme, ahí sí te prestas el oído. Cuando se habla de que oigas una prédica, no la pones. Muchos colocan la prédica 5 minutos y después la quitan porque es que quieren ver otra cosa. Deja de vivir falsamente. Deja de ser un falso. Deja de ser un hipócrita para con Dios. ¿Sabe? En la época de mi Señor Jesús había ese tipo de personas, los escribas y los fariseos. Mi Señor dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hay un grupo de gente, amado, bocona. Hay un grupo de gente que tiene la lengua conectada al infierno, que de labios honran al Señor, pero su corazón parece sepulcro blanqueado. Por fuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos. ¿Hasta cuándo vas a vivir? ¿No te da vergüenza para con Dios, para con los ángeles? ¿No te da vergüenza dejar el evangelio mal parado? ¿No te da vergüenza dar mal testimonio? ¿No te da vergüenza seguir siendo el mismo? ¿Tú crees que cuando Cristo venga te vas a ir así? Necesitas ubicarte en la verdad. Necesitas ubicarte en el mandamiento santo y perfecto. Necesitas completar el fruto del Espíritu. Para los que me están viendo y están recibiendo esta palabra, yo necesito que usted le diga al Señor hoy: Padre, perdona mi pecado, perdona mi falsedad y mi maldad, perdóname por ser hipócrita, perdóname por no hacer tu voluntad. Hay muchos, muchos que no oran, hay muchos que no tienen comunión con Dios, hay muchos que han engañado cuando predican. Llegó la hora, hoy tienes la oportunidad de levantarte y hacer las cosas bien de una buena vez. Mi papá decía: si vas a hacer algo mal, no lo hagas, pero si vas a hacer algo, hazlo bien desde la primera. Llegó la hora de hacerlo bien. Llegó la hora de buscar a Dios. Colócate metas de oración. Colócate metas de leer la escritura. Colócate metas de alma. Comienza a ganar alma. Comienza a predicar el evangelio. Colócate metas de células. ¿Cuántas casas de paz? ¿Cuántas células vas a tener? Ponte la meta de ganarte a tu familia para Cristo. Pero no sigas siendo un estorbo para el evangelio. Y no te la tires de víctima ahora, de que yo te estoy llamando estorbo. No. Ponte las pilas y deja de vivir falsamente. Hay gente que dice: el apóstol me llamó falso, me voy a suicidar. Que suicida un carrizo, nada. Deja de ser doña lamento y llorón. Párate firme en la roca que es Cristo Jesús, la roca inconmovible de los tiempos, y haz el bien. Cierra tus ojitos. Espíritu de Jehová el Señor, yo te ruego en esta hora, manifiesta tu reino de poder. Que todos los que nos están viendo, todos aquellos que están teniendo, Señor, un encuentro en esta hora contigo, yo te pido, Señor, que puedan ser convencidos, redarguidos de pecado y puedan correr hacia tu voluntad. Señor Jesús, marca hoy un antes y un después. Y a partir de hoy, haya en nosotros una necesidad por fructificar, por orar, por ayunar, por buscar tu rostro. Te lo pido, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Expulso de la vida del televidente, expulso la maldad, expulso la iniquidad, expulso la tiniebla, expulso los demonios, expulso la enfermedad, expulso el despropósito, y aplico en esta hora la sangre que habla mejor que la de Abel, que pagó el precio impagable y nos hizo aceptos en el amado. Invoco esa sangre gloriosa dentro de ti hasta tus huesos y puedas cambiar para hacer la voluntad del Dios vivo. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaro transformación de historia por el poder de la palabra. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Usted me dice a mí: apóstol, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Repite conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás. Gracias, Señor, por tu amor, por tu amor, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, necesito que hagas cuatro cosas. Número uno, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si eres de cualquier otra parte del país, busca una iglesia cercana. Si estás aquí en la isla de Margarita, ponte en contacto con nosotros y te vamos a dar la dirección para que puedas venir a congregarte y a buscar el rostro del Señor. Número dos, busca una Biblia, y si no puedes buscarla, descárgala desde tu smartphone y así vas a poder disfrutar de la poderosa palabra del Señor. Número tres, busca dentro de la iglesia donde vas a ir un mentor, un discipulador, un pastor, para que te pueda enseñar la palabra del Señor y puedas crecer de forma rápida y acelerada. Y número cuatro, ahí están en pantalla nuestras redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros y nosotros podamos seguir conociéndote y orando por ti. Usted me dice: apóstol, yo quiero sembrar en su ministerio. Igual como en el mensaje anterior, ponte en contacto con nosotros y te vamos a dar las especificaciones para que el reino de Jesucristo, para que seas aliado del ministerio y junto con nosotros podamos hacer que el evangelio se expanda, que el reino de los cielos se establezca y alcanzar así hasta lo último de la tierra. Un gran abrazo, les amamos a todos, un saludo a nuestros hijos en el exterior, bendiciones.